porque presiento. Conozco lo intenso que era tu amor hacia Esmeralda.
Ahora siento haberte hablado de ella en la forma que lo hice.
Oh, no. Al contrario, querido. Vamos a recurrir a una frase hecha. Guerra avisada no mata soldado.
Yo no pensé que iba a crearse de nuevo una situación con Esmeralda. Pensaba que ella había quedado atrás en mi pasado.
Cuando todavía las cosas inquietan y lastiman, no pertenecen al pasado. Están en un presente vivas, renuentes a morir en el olvido.
Yo estaba venciendo sobre ella, Silvia. Con tu ayuda.
Estabas. Y ahora.
Me siento aturdido. Bajo los efectos de un golpe por sorpresa. Es todo.
No has podido reponerte de la impresión que te causó el verla.
Cuando los golpes se repiten y uno está preparado para recibirlos, se asimilan mejor. Y llega un momento en que ya no causan efecto.
Ay, si fuera así.
Yo solo veo o no veo a Esmeralda en el hospital. Y ella misma lo dijo. Allí es una empleada más, y yo, un médico como otro cualquiera. Hoy mismo, ni nos vimos. Y fuera de allí, no nos vamos a encontrar.
Vamos a ver, Tinito. ¿Cuál de todos estos regalos crees tú que sea el mío para ti? ¿Eh? Ah, no trates de agarrarlo todo. Bueno, sí. Si quieres, haz.
Pero, Rogelio, ¿cómo le vas a permitir a Tinito que...?
Ah, por Dios, Blanca, déjalo que haga lo que le dé la gana.
Han terminado de cenar en la mansión de los Peñalver. Don Rogelio, Blanca, Tinito, Esmeralda, Chana y hasta Adrián y Coral han tomado parte en ella. El rey de la fiesta, por supuesto, el gracioso Tinito, que ha estado muy sonriente entre los brazos de su abuelo. Y ahora, en el salón de recibo, todos comparten la alegría del festejo.
Ay, hija Esmeralda, no vas a poder dejar venir mucho a Tinito. Te lo vamos a echar a perder.
Ay, está muy pequeño todavía, Blanca, para meterlo en disciplina. Ya después habrá tiempo para inculcarle buenas costumbres, principios morales y reglas de ética y de educación. En fin, para que aprenda a comportarse como lo que es, todo un Peñalver. A este lo voy a formar yo, Ya que no tuve un hijo varón, tengo un nieto.
Rogelio.
A ver, ¿dónde está ese querubín bello?
¿Pero qué querubín bello ni qué 8 cuartos, Chana? Déjese de llamarlo así. Ya es un muchacho.
Bueno. Un muchacho que todavía no camina y al que hay que darle el biberón. A ver, démelo acá. Ya le toca, don Rogelio.
Está bien. Pero cuando termine, lo trae otra vez,
Cuando termine, tiene que dormir. No va a tenerlo despierto hasta tan tarde. Venga, mi nene querido.
Ni mi nene querido. ¿Qué tontería? Te advierto, Blanca, que no permitiré que lo críen hecho un mingoncito,
Es muy pequeñito, Rogelio. Tú mismo lo dijiste.
Pero es un hombrecito, que caramba, no una niñita.
Está bien. Oye, Esmeralda, no te podrás quejar. Cariño le sobra. Entre Rogelio, Chana y Coral, lo van a ahogar de amor.
Quererlo a él es quererme a mí. Mamá, me gustaría llamar al doctor Liscano y a su mamá para saludarlos por las fiestas. ¿Podría usar el teléfono?
Pues claro, hija, claro. Míralo, allí está. Rogelio, ¿Ves qué distinto ha sido todo?
Estás contenta, ¿verdad, Blanca?
Mucho. ¿Y tú también?
Sí. Sí, ha sido una noche muy... muy satisfactoria.
Y ella está aquí con nosotros. Nuestra hija.
Y el niño. El niño también. Ellos han venido a ocupar el lugar de otra persona que hoy no se ha acordado siquiera de nosotros.
Sí, Rogelio. Ahí tengo que reconocer que es cierto.
Ya hablé con ellos. Mañana voy a ir por allá.
He oído decir que ese doctor Liscano es una gran persona.
Oh, lo es, y muy buen mozo, además.
¿Tienes algún interés especial en él, hija?
Perdonen que venga un poco tarde. Pensé que quizás ya estaban acostados, pero que de todos modos...
Perdón, no sabía.
Saluda, Juan Pablo, ¿no?
Buenas noches. Solo pasé a verlos un momento.
Una emoción sin límites se ha desatado en los dos corazones. La sorpresa ha sido mutua, porque ni Esmeralda, ni mucho menos Juan Pablo, podían pensar en un encuentro allí, fuera del hospital, en el hogar de sus padres. Y tratan los dos de aparentar una naturalidad que no sienten.
¿Cómo estás, mamá?
Muy bien, hijo, muy bien. No te esperábamos, eso sí.
Ya ven que no los olvido. ¿Cómo estás, papá?
Muy bien. ¿No has saludado a Esmeralda, Juan Pablo?
Dije buenas noches. Y ella no respondió.
Buenas noches.
Siéntate, hijo.
Es que solo vine de pasada.
Pero aunque sea unos minutos.
Está bien. Como quieras.
Creo que es hora de que me vaya.
Ay, por Dios, Esmeralda, quédate un ratito más.
Ya es tarde y Dominga se va a asustar si demoro mucho.
Pensé que te quedarías aquí esta noche.
No puedo. No dije nada ya y ella se pondría nerviosa. Y como no tiene un teléfono para llamar.
Voy a decirle a Chana que recoja y prepare tus cosas. Aunque realmente lamento que te vayas tan pronto.
Y quisiera ser yo quien los llevara. Aunque Adrián... voy a decirle que prepare el carro. Que nos vamos.
¿Cómo es posible que tú estés aquí, Esmeralda?
¿Qué tiene de extraño?
Es que voy a encontrarte donde quiera que voy.
Esta es la casa de mis padres.
¿Quieres decirme que soy yo el que estoy sobrando?
Tú eres quien parece reprocharme el que haya venido.
Sé que no tengo derecho a hacerte reproches. Al menos en este caso. Pero cualquiera diría que estás invadiendo mis terrenos para que tenga que replegarme. Para que tenga que cederte el campo. Y tú te sientas triunfante sobre mí.
Yo no tengo por qué cohibirme de nada. Esos terrenos que tú dices no son para tu uso exclusivo. Aquí viven papá y mamá. Y el hospital es el lugar donde trabajo. Y si quieres subirme, es cosa tuya. Estos encuentros tampoco resultan nada agradables para mí. Y aunque no les doy la importancia que les das tú, si pudiera evitarlos, los evitaba.
¿Cómo has cambiado? ¿Quién te ha hecho cambiar así?
Y me lo preguntas tú.
No me digas que he sido yo.
¿Y quién entonces, si no?
Otro hombre. Esa altivez, esa actitud casi desafiante no es hechura mía. Cuando estabas conmigo eras dulce, tímida.
He aprendido a defenderme, eso es todo.
Lástima. Me gustabas más como eras antes.
Ya yo no hago las cosas para gustarte a ti.
¿Y a quién entonces?
Me parece que estamos hablando tonterías.
Tienes toda la razón. Por lo tanto, buenas noches. No soy de los que gustan perder el tiempo.
No me atreví a traer al niño. Pensé que era peor para los dos.
Está bien envueltito y dormido.
Sí.
¿Y Juan Pablo?
Se fue, Rogelio, ¿no lo ves?
¿Cómo?
¿Puede usted llevarme, papá?
Sí, así. Sí, vamos. Está bien arropadito el niño, ¿verdad? Deme la cachana para que... para que no se resfríe.
Adiós, hija. Y gracias por venir.
Vuelve pronto, Esmeralda.
Vamos, hija, vamos, vamos.
Adiós, mamá. Adiós, Chana.
Adiós, hija. Recuerdos a Dominga.
Ay, me parece mentira, Chana, que Esmeralda haya venido. Que entre Rogelio y ella haya surgido unos lazos de cariño, como deben haber entre un padre y una hija.
Ha sido todo tan bello, mi señora.
Lo único que faltaba para completar mi dicha es que Juan Pablo también hubiera estado. Que ellos se reconciliaran y tenerlos a los dos aquí. Ay, pero ya has visto. Él vino y cuando la vio se fue.
¿Qué se habrán dicho mientras estuvieron solos?
No sé. Pero todo me hace pensar que no hay esperanzas. La actitud de él, la de ella, mi deseo de verlos unidos nuevamente. Es un sueño imposible, Chana. Cada vez más imposible.
Nace un nuevo día, un día espléndido, soleado. Por haberse acostado tarde, despierta Adrián Lucero también más tarde de lo acostumbrado. Y sin desayunar, poniéndose el uniforme de chofer a toda prisa, sale sin más de la casona de vecindad y encaminándose a la mansión de los Peñalver a gran velocidad. Llega a ella y entra rápido a la cocina, donde se tropieza con Chana, que al verlo queda algo sorprendida.
Adrián, muchacho, ¿qué has venido a hacer aquí hoy?
A trabajar, Chana, ¿qué otra cosa va a hacer?
¿Pero dónde tienes tú la cabeza, Adrián? Anoche don Rogelio dijo que tú y Coral tenían el día libre para hacer lo que les diera la gana con motivo de las celebraciones.
¡Ah, caray, es verdad! Es que tuve un problemita con mi novia y me quedé preocupado. Y como ayer no la vi en todo el día, pues...
¿El problemita fue por culpa de...?
Sí, algo hay de eso, sí. Me pidió que le dijera que la quería. Lo hice, pero... en vez de decir te quiero, Adita, se me escapó el nombre de...
Ella está aquí, Adrián. Vino temprano a preguntar cómo habíamos pasado la fiesta. Está desayunando con los señores en el comedor. Pero ha venido más de 4 veces aquí, a la cocina. Imagino que para ver si tú habías llegado. No lo preguntó, pero yo sé que es así. Oye, Adrián, yo creo que el asunto tuyo y de Graciela, muchacho, debiera determinarse del todo. Ya es una mujer casada y tú tienes novia. No está bien que... Mira... Ahí viene otra vez.
Chana, dice tía Blanca...
Oh. Buenos días, Adrián.
Buenos días, señora.
Chana, dice a tía que les lleves el café.
Sí, hija, sí. Ya iba a llevárselo cuando llegó Adrián. Mira, aquí está y recién hecho. Ahora mismo se los lleva.
¿Lo pasaron bien allá en la casona en el festejo, Adrián?
Pues, sí. Aunque imagino que no tan bien como usted.
Yo no me puedo quejar. Me divertí horrores. Pensé que no iba a ser para tanto, pero Javier reunió a su pandilla de amigos y el lugar donde fuimos estaba muy animado. Fue divino.
Me alegro. Pero con su permiso me voy. Tengo el día libre, ¿sabe? Lo había olvidado. Pero ahora voy a aprovechar para llevar a mi novia al cine. Que usted la siga pasando bien.
Adrián, es... Santos cielos. ¿Por qué? ¿Por qué no podré olvidarlo?
Buenas, doña Socorro.
Buenas, Adrián.
Limpiando un poco después de la fiesta, ¿no?
Sí, más o menos.
Esta mañana no vi a Adita y quisiera invitarla al cine, con permiso.
Mira, Adrián, no entres que no la vas a encontrar.
Ah, salió.
Ella no está, ¿comprendes? Ya no está aquí.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692, los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafford decidió admitir la evidencia espectral, lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente, con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.